Primera reunión en Caracas. Los saludamos a esta hora. Gracias por estar con nosotros en la FM.
No, muy buenos días para ustedes y para todos los oyentes.
Bueno, qué gusto poder esta vez sí tener una conversación más abierta sobre esto que acaba de pasar en Caracas, y quisiera que nos contara usted más o menos cómo ve este nuevo capítulo en la negociación con el ELN.
A mí me parece que es un paso muy importante. Es la primera vez en su historia que el ELN firma una agenda con el gobierno. Esa se anunció el 30 de marzo. En esa agenda se habla 4 o 5 veces de que el objetivo es ponerle fin al conflicto armado, y en la agenda se habla del tema de las armas del ELN, pero también a través de unos mecanismos que le van a permitir al ELN, digamos, mantener la posibilidad de plasmar en un acuerdo lo que, entre comillas, han sido sus preocupaciones. Yo quiero hacer una aclaración. Hacer un acuerdo con una guerrilla no significa justificar la violencia, para nada. Por el contrario, significa entender que en el siglo XXI la lucha armada está mandada a recoger. Me parece que es un paso importante. Estamos también, de paso, resolviendo el problema de los secuestrados. Entendemos que ese tema no está evacuado al 100%, pero la mesa a partir del 3 de noviembre se va a encargar de los casos que queden pendientes, y es un paso para que Colombia tenga, digamos, una paz integral.
Sí, doctor Frumper, tengo una inquietud desde esta mañana, de una incógnita que en esta ecuación todavía no soy capaz de resolver, y que tiene que ver con qué es la sociedad civil y cómo participa en ello. ¿Cómo se define quién se involucra en estos diálogos por parte de la sociedad civil?
Bueno, la sociedad civil en este caso es cualquiera que no sea Estado, que no sea gobierno y que no sea el ELN. Por ejemplo, un grupo de empresarios en una región, en Arauca, puede decir: nosotros queremos participar de estos diálogos. ¿Con qué propósito? La agenda es clara: con el propósito de enviar iniciativas y propuestas que se puedan concretar en planes y programas que tienen unos objetivos concretos. ¿Cuáles son esos objetivos? Disminuir la pobreza, disminuir la desigualdad, mejorar la equidad, eliminar la degradación ambiental, o cualquier plan o propuesta que dentro de esos objetivos contribuya al desarrollo de una región en particular. Entonces aquí no hay limitación, y las delegaciones a partir del 3 de noviembre definirán de qué manera se organizarán para recibir esas iniciativas y propuestas de los movimientos o organizaciones sociales.
Este capítulo, en este momento, con la coyuntura actual de lo que está pasando con esa mesa entre el gobierno nacional y los del no, que de alguna forma el presidente Juan Manuel Santos ha pedido celeridad, ha pedido que no se propongan cosas que no se pueden cumplir, cosas inviables, y teniendo al mismo tiempo esa urgencia de mantener por lo menos ese cese al fuego con las FARC, sumado a este escenario con el ELN, ¿usted cree que se pueden conjugar las tres cosas al tiempo sin que eso genere una fractura, sino que al contrario tenga el respaldo de esa mayoría popular que está saliendo a las calles a pedir que se adelante y se concrete rápidamente una paz completa?
Sí, yo sí creo que es posible. Muchas personas están pidiendo que concretemos los acuerdos de paz. Obviamente hay algunas personas que no están de acuerdo con ellos, y eso se vio en la votación del 2 de octubre, pero especialmente las regiones donde operan estas guerrillas con mayor efectividad, son las regiones donde la gente quiere que concretemos esos acuerdos, claro, de manera razonable. ¿Por qué yo creo que es posible? Porque para resolver los temas que tenemos con los representantes de quienes votaron por el no, no hay mucho tiempo. Esto es un tema que tiene que resolverse en los próximos meses máximo. Entonces, se instalará la mesa de ELN el 3 de noviembre, y el primer punto que se aborda es el de participación de la sociedad. Ahí tenemos un mes y medio, es decir, estamos hablando de mediados de diciembre, para definir esos mecanismos, y luego los otros puntos de la agenda tienen relación con la agenda de La Habana. La recepción de esas propuestas, la implementación de esos mecanismos también va a tomar un tiempo. Lo importante es avanzar, pasar el mensaje de que aquí hay un compromiso de que entre los colombianos no nos sigamos matando, y buscar acuerdos. ¿Qué proceso va a ser fácil? No, esto va a ser un proceso complejo, como cualquier negociación, y eso no implica, yo creo, que nosotros no podamos lograrlo, porque lo que la gente está pidiendo es nuevamente que dejemos de matarnos entre nosotros los colombianos y resolvamos las diferencias de una manera distinta.
Señor Rumpert, sobre el papel, esta negociación, pues teniendo como base lo que se hizo con la en La Habana, con las FARC, ¿podría ser, digamos, más fácil? ¿Qué diferencia puede tener esta negociación entre las FARC y el ELN?
Pues es una muy buena pregunta, porque las FARC y el ELN son organizaciones distintas, son distintas en su ideología, en su estructura, en su forma de tomar decisiones, en la manera como se relacionan con las comunidades. El ELN es una organización más miliciana, las FARC es más un ejército con personas armadas. Entonces, esta agenda está construida teniendo en cuenta la identidad del ELN y la forma como opera, y una posible solución política para el conflicto con ellos tiene que tener en cuenta esos elementos. Entonces va a ser un proceso distinto, va a ser un proceso en el cual se reciben propuestas de movimientos, de organizaciones sociales, en la manera en que lo determine la mesa, para plasmarlas en cosas concretas, en unas iniciativas concretas que beneficien a las regiones.
Doctor Frampe, estos secuestrados que aún están en poder del ELN quedarán liberados antes del 27, y por otro lado, ¿tienen ellos más personas secuestradas? ¿Cuándo ellos dirán si tienen otras personas diferentes a las dos que tienen la lista del gobierno nacional?
Bueno, los dos que tienen la lista del gobierno nacional van a ser liberados antes. Yo creo que es posible que muy pronto, en estos días, vamos a ver la liberación de uno de ellos, y la liberación, perdón, del otro, debe hacerse alrededor del 3. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que con 50 años de conflicto, la información sobre los secuestrados no está clara. Y hay familias que dicen, mi pariente, mi papá, o mi hermano, mi hijo, lo tiene el ELN. Y el ELN dice, pues nosotros no tenemos a esa persona. Esto es precisamente para facilitar resolver esos casos y darle prioridad a este tema humanitario. Se acordó que a partir del 3 de noviembre, además de discutir el tema de participación de la sociedad, las delegaciones van a resolver los temas humanitarios. Eso es una muy buena noticia para las familias, claro, que no han tenido claridad en la información. Y lo que él me dijo es, vamos a cumplir la palabra empeñada, y el gobierno está dispuesto a cumplir. Entonces aquí hay una oportunidad para aclarar las situaciones, decirle a las familias qué es lo que pasó, y si sus familiares o parientes están secuestrados, pues que le los devuelva a la mayor brevedad, inmediatamente, apenas se sepa.
Claro. Bien sabe usted, doctor Pearl, que en el proceso con las FARC, la llegada de las víctimas a La Habana causó un tremendo revuelo y generó una dinámica muy interesante en la mesa. ¿Cuándo van a involucrarse las víctimas en este proceso?
¿Cuándo van a qué, perdón?
A involucrarse las víctimas en este proceso.
Eso lo va a definir la mesa, pero les voy a contar una cosa que pasó en la fase exploratoria. Nosotros empezamos a acordar la agenda el 27 de enero del 2014 en Ecuador. El segundo día de conversaciones llegamos a una redacción sobre el tema de víctimas que es más o menos el 95% de lo que queda en la agenda. Nosotros pensamos, uy, todavía estamos totalmente identificados. Claro, eso se demoró mucho más. Pero mire lo que queda en el tema de víctimas. Dice, es esencial el reconocimiento a las víctimas y a sus derechos, así como el tratamiento y la resolución a su situación con base en verdad, justicia, reparación, compromisos de no repetición y no olvido. Son los mismos elementos de justicia transicional que están acordados en La Habana. Si las víctimas van a ir o no a la mesa, si van a confrontar al ELN o no, eso está por verse. Yo no me puedo anticipar a eso porque es en el primer punto de la agenda donde se definen esas cosas. Pero los principios rectores son los mismos. Y lo que está claro por parte del gobierno, y lo dijimos durante estos 2 años de conversaciones, es que en los temas que tengan un solo marco jurídico y un solo marco institucional, el gobierno no va a repetir soluciones. Entonces podrá haber algunos ajustes, pero básicamente estamos hablando del mismo enfoque. Y aquí las víctimas están también en el centro del acuerdo, y la restitución de los derechos es una prioridad para el gobierno.
Sí. Doctor Frumpert, teniendo en cuenta que pues la estructura de mando del ELN es muy diferente a la de las FARC y se tomaron 3 años acordando la agenda, ¿hay algún mecanismo que ustedes hayan planteado para que esas decisiones, al menos las que tienen que tomar ellos, se den de manera oportuna, rápida, sin dilaciones?
pues nosotros tenemos claro que la delegación que sea nombrada por el ELN para adelantar la fase pública es una delegación que va a poder tomar decisiones. Ahora, en la práctica, ¿eso qué significa? Y sucede también del lado del gobierno, que las delegaciones tienen que ir, consultar, hay que madurar los temas, hay que afinar las posiciones para llegar a consensos. Es un proceso en el cual ambas partes van unificando su posición dentro de cada uno de los equipos, pero también van unificando posiciones en relación a los acuerdos. Lo que nosotros sí asumimos, y está claro, es que quienes hagan parte de esa delegación, en ambos casos, van a tener autonomía para decidir. En el caso del gobierno, obviamente la última palabra la tiene el presidente de la República.
Indudablemente. 6:40, antes de despedirlo, ese Nobel de Paz al presidente Juan Manuel Santos tiene mucho que ver con ustedes también, con la labor que han desempeñado Humberto de la Calle, usted y todos los del equipo negociador. Así que creo que también se hacen merecedores de ese reconocimiento. Gracias por estos minutos con la FM.
Pues muy generoso. En relación al Nobel, yo creo que hay muchos, muchos colombianos que durante muchísimos años han hecho cosas mucho más valiosas. Y yo creo que lo importante del Nobel es el reconocimiento a las víctimas de Colombia, que es lo que queremos acabar. De todos modos, agradezco enormemente sus palabras.
Gracias de nuevo.
Gracias.
6:41, ahí está Yamit, muy importante escucharlo, a Fran Perl, un hombre que usted lo ha dicho varias veces en estos micrófonos, desde otro gobierno, el del expresidente Álvaro Uribe, estuvo trabajando en todo lo que tenía que ver con desmovilización, con proceso de negociación, con grupos alzados en armas, y pues ahora le tocó una de las etapas cruciales, las FARC y el primer capítulo con el ELN. Así que escucharlo en este momento sobre la perspectiva de lo que, cómo está avanzando esta parte en Caracas, siempre es vital.
Sí, si existiera el premio Nobel de paciencia y de persistencia, se tendrían que dar a Fran Perl, porque ha sido uno de los más consistentes en la búsqueda de la paz desde el gobierno que sea y desde la orilla que sea. Y sobre nuestras últimas dos entrevistas, sobre un profundo conocedor del ELN y con el doctor Perl, pues dos cosas que me parecen relevantes. Una, dice el profesor de Currea Lugo que el ELN no está pidiendo más, sino que está pidiendo otras cosas distintas, está pidiendo diferente. Y sobre la entrevista del doctor Perl, me parece relevante, en esa misma línea, decir, aquí no se van a repetir esfuerzos en cosas, por ejemplo, como el tema de víctimas, que ya tiene una profunda discusión con las FARC y que es un gran piso para la discusión, sino que habrá que ver qué temas quedaron por fuera de lo que ya está en el acuerdo con las FARC.
Me llama la atención el tema de los negociadores, que son autónomos en el sentido de que no son unos mensajeros del gobierno, es decir, tienen autonomía y esto puede agilizar a que las cosas se muevan. No es un tema de voy a escuchar, llevo y traigo, sencillamente tengo un poder de decisión, obviamente dentro de las directrices que marca el gobierno.
Claro, pero eso en el gobierno es más fácil resolver. El problema es en el ELN, por eso la pregunta de Jaime es tan relevante. Sobre todo porque si entonces aquí en Quito hacemos un acuerdo los del ELN y entonces toca ir a llevárselo a Pablito, el señor del Frente Domingo Laín y el Frente Oriental, a ver si el señor está de acuerdo, pues perdóneme, eso va a ser más.
O si se va a exigir la liberación de algunos porque los necesitan para la...
Pero ustedes no tienen la sensación, y es una sensación muy positiva, es una sensación que construye, y es que al final de cuentas ahora lo que tenemos son mesas de diálogo en todas partes. Hay una mesa de diálogo con las FARC que está ahí, que está esperando los resultados de otra mesa de diálogo que es entre las del sí y el no, y hay otra mesa de diálogo que está ahí, que se abre con el ELN, pero en este momento todos están hablando de lo mismo, pues claro, están hablando de paz.
Es que es mejor echarse argumentos que echarse plomo, no, y es mejor decirse, venga, conversemos, así eso se demore horas, días o meses, y a decirse, le doy en la cara
¿no? Y ver esa manifestación popular de varios sectores, de estudiantes, lo que usted contaba también, de pueblos indígenas que vengan a Bogotá a hablar con el presidente, todo el mundo de alguna u otra forma está encaminado a sacar adelante un proceso que tenga un consenso nacional. Y a mí por lo menos me parece que es beneficioso, que hay que mirarlo con optimismo, y qué bueno que desde todas las esferas políticas, así sean contradictores, se esté hablando de lo mismo, y es de la paz. No de criticar, sino de proponer. Y eso